La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es miércoles 27 de agosto del año 2025. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte. Igual a mi queridísima Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Siempre lo digo, Charlie, de Así las cosas con Loret. Quédense ombligo de semana y nosotros con mucho que contarles.
Muchas casas últimamente, Duende, que andan saliendo,
uf, ¿eh? ¡Uf! ¡Hombre! Caray, de pronto dije, no, otra vez Bartlett, Ah, no, son otras.
Es su amigo, caray, es el amigo de Bartlett.
Es un patriota, recuerda.
Ya ve que te tomas una foto con Bartlett y te sale una casa, te aparece
sí,
una casa.
Sí, ¡ah, qué bonito!
¿A poco no?
Sí, como que te pega ese karma, pero él tuvo que decir que era un patriota, ¿te acuerdas?
Ay, ¡qué cabrón,
cabrón! Bartlett, patriota, no.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Pues le salió el dinerito a todos, Carlos. Todos eran bien pobres hace unos meses y ahora están bien ricos. ¿Cómo le hacen?
¡Qué bueno está eso! Oye,
qué bonito.
Tenían escondida la lana, ¿no?
Pues.
Y nomás se fue el único que realmente era austero, ¿no?
De los 200 varos.
El austero de los 200 pesos, ¿no? Que no sabemos de qué vivió, pero bueno. Y empezaron a soltarse. Yo viajo a Japón, yo abro un nuevo restaurante, yo tengo una casa en Tepoztlán, yo siempre fui rico y tengo un montón de empresas.
Como el
yo
meme,
tengo,
¿no?
Tengo estas bolsas y esta ropa y estos zapatos, pero yo traía lana desde antes.
Como el meme cuando ves que van soltando dólares, así empezaron.
Eso, así, va, ¿no? Qué cosa, ¿no? Oye, pero a mí me da mucho gusto, Duende, que y Arely, que le hagan mucho caso a la presidenta, ¿no? La presidenta que hace estos llamados de, no, el poder se ejerce con humildad, oigan, no hay que estar haciendo viajes excéntricos en primera plana, en restaurantes caros. Qué bueno, ¿no? Que le hacen mucho caso a la presidenta, ¿no?
Hombre, qué caso. Ahí se ve como luego atienden a su llamado, ¿no? Ahí contestan con reciprocidad, claro que sí. No, hombre.
El otro día estaba yo conversando con la Mafufa sobre temas políticos y me decía, mira, Loret, con decirte que a la presidenta le hacen más caso en Morena que al Duende en el Castillo.
¿Qué?
¡Ay, no más! ¿Qué? Así lo dijo.
¡Ay, no!
Es que
no,
ya sabemos que en su casa manda la Mafufa Duende.
No me voy a enganchar.
¡Vamos, diría... una vez! ¿Qué?
Diría aquel, no vamos a caer en provocaciones. Ah, qué cosa.
Oiga, ¿de qué vivió entre que fue jefe de gobierno y presidente de México? ¿De qué vivió?
Oye, hermano, te voy a contestar con una de sus frases, de las tantas que se aventó, y ahí nomás lo aviento al aire. Lo que no suena lógico, suena metálico, mi Charlie.
Pues lo decía él.
Pues digo.
Qué cosa.
Pues sí.
No. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Sabíamos que se vendían como austeros, pero no lo eran. Que estaban haciéndose millonarios. Y mire, aquí me parece que hay un tema de fondo. Hay una doble discusión, ¿no? Porque la regla de la austeridad la establecieron ellos. Originalmente, el problema que tiene que ver con la corrupción era que tú robaras y no pudieras explicar con el fruto de tu trabajo los bienes que tenías. Porque entonces, ¿de dónde habías sacado el dinero para comprar eso? Pero luego la distorsión de la obsesión ideológica de López Obrador se convirtió en todo aquel que tiene dinero es un delincuente impune. Oiga, pero yo he trabajado toda mi vida. No, ¿por qué tienes ese? ¿Cuánto ganas, no? Oiga, pero es que fíjese que yo he chambeado y logré comprarme eso. No, ¿por qué? ¿De dónde? No, pues oiga, pues yo trabajo. No. Ellos mismos pusieron la vara. Ellos mismos pusieron la regla. El que tiene dinero es corrupto. Ah, bueno. No más que ahora no salió que Andy es rico. Y que Monreal es rico. Y que Gutiérrez Luna es rico. Y que Arturo Ávila es rico. Y que Noroña es rico. Y que Adán Augusto es súper rico. Y me puedo seguir. Porque hay muchísimos más. Que la diputada Troportejido también es rica. Que José Ramón es rico y la señora tiene dinero. ¡Ah! Entonces, todos estos que nos decían que tenían una vida de franciscanos, no tenían una vida de franciscanos. En realidad estaban escondiendo la lana, esperando a que se fuera el presidente al que sí le tenían miedo, al que sí le tenían respeto, y esto me parece altamente preocupante. Porque hemos escuchado a la presidenta Sheinbaum, a la presidenta de México, decirles, oigan, no hagan esto. Y les vale. A los morenistas mismos. No han respetado la solicitud de la presidenta Sheinbaum, la petición, la instrucción de la presidenta. La presidenta ha dicho, oiga, ¿le podré ser jefe con humildad? ¿Qué? Yo ando en camionetotas. Yo me voy de viaje a Japón. Yo viajo en primera clase. Bueno, lo de Noroña ha sido dramático, ¿no? Pasó de presumir que vivía en una vecindad a presumir que se compró el año pasado una casa en Tepoztlán. Porque antes la rentaba, ¿eh? Eso de que, no, yo hice un video de la casa. Sí, hice un video cuando la rentaba. Ahorita ya es suya. Y abiertamente Noroña dice, yo no tengo por qué ser austero. ¿Austero cuando estaba yo fregado? Ah, mira. Entonces sí tenían lana. O la fueron haciendo. Y entonces todos los que satanizaban la propiedad privada, todos los que satanizaban el éxito económico, todos los que satanizaban cualquier aspiración, cualquier comodidad, cualquier lujo, ah, no, ahora son los reyes del lujo. Los reyes del lujo. Y les aparecen empresas y resulta que yo era rico desde antes y ahora sí me alcanza para comprarme esto. Ah, bueno. Pero la regla la habían puesto ellos. Porque originalmente el cuestionamiento era, si no te puedes... O sea, por ejemplo, al principio del sexenio de López Obrador, las 23 casas de Bartlett. ¿Cuál fue el cuestionamiento de fondo? Oiga, con el dinero de Bartlett, que ha sido toda su vida político, no alcanza para tener esta fortuna. ¿No? ¡Hombre! ¡Qué lejos quedó aquello! Ahora ya lo cambiaron la regla y ahora están tropezando con su propia regla. ¿Qué es esto, duende? ¿Qué es esto, duende?
Ay, hermano, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Esto supera cualquier cosa que comentes. Porque además de todo, Charlie, pues esto comienza con el discurso, como bien decías, de no, a ver, la austeridad republicana, la pobreza franciscana, no somos iguales, se acabaron esos tiempos de los gobiernos pasados. A ver, salieron peores, Charlie. Podrían poner hasta agencia de viajes, 4T. ¿A dónde quieres ir? ¿España? ¿Tokio? ¿Capri? ¿Portugal? ¿Dónde quieres? ¿Dónde? Porque ya han visitado...
Ah, se me estaba olvidando Mario Delgado en Portugal, claro.
Sí, claro, o los claro, Yunes otro. En Capri.
Oh, también. Los Yunes riquísimos también, ¿no?
Pero ¿sabes qué, Charlie? Lo de Noroña, como bien lo comentas, pues ya es irrisible. Porque este señor se la pasó toda la vida diciendo no a los privilegios, ¿por qué? Y ayer cuando le preguntaron, oiga, don Jerry, pues ¿qué pasó con esta casa, no? 12 millones de pesos, pues no es austeridad, no es precisamente ser franciscano. Pues se calentó, hermano. ya en abierto, como que lo estaban orillando. Se molestó bastante Fernández Noroña. Y quiero que escuches esta declaración que lo retrata de cuerpo completo, lo exhibe, lo revela, lo desnuda, Charlie. Porque ya en abierto dice: a ver, no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Escucha cómo lo dijo.
Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados.
Te voy a poner el segundo audio de una entrevista que le hicieron justo a Fernández Noroña. Pues cuando las cosas eran diferentes, esto lo reveló el tuitero Van Pipe, que le mando un abrazo. Esto pues era por allá de 2017, cuando las cosas eran diferentes para Noroña. Escucha cómo hablaba de su casa, de dónde vivía y demás.
Este lugar me gusta mucho. Yo aquí seguiría viviendo, pero ya no quepo, necesito una casa, nomás que no tengo dinero. Por más que dicen tonterías de mí, no tengo para comprar nada.
¿Qué tal, eh? El hijo del pueblo, Fernández Noroña. No, hermano, pues es que acuérdate lo que decía la abuela Don Dinea. Una cosa es turismo y otra migración. Sí. Hágase tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre. Porque acá, tal y como lo decíamos al inicio del programa, apenas terminó la gestión de aquel y ¡uy! Empezaron a salir como amago. ¡Voilá! 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 Y aparecían casas, camionetas, joyas de dato protegido, Gutiérrez.
La catafixia, no, pásele, ¿no?
De verdad, hermano, te lo digo en serio, apenas acabó el sexenio de López Obrador y empezó a salir todo que se comieron y lo que falta, mi Charlie. Lo que falta.
Sí, oiga. Oiga, quiero poner un paréntesis aquí muy serio, porque acosado por sus propias incongruencias, en una actitud desesperada, oiga, estamos hablando del presidente del Senado, no olvidemos eso, o sea, porque sí, toda la vida la opinión pública ha peluceado a Noroña, ¿no? Este rijoso payaso, le dicen mil cosas, no, es el presidente del Senado, Bueno, pues el presidente del Senado, incapaz de explicar cómo pasó de una vecindad a una casa de descanso de fin de semana en un par de años, acosado por sus propias incongruencias, perseguido por sus propias palabras, ¿qué decidió hacer ya en la desesperación? Empezó a lanzarse contra periodistas como Azucena Oresti y Ciro Gómez Leiva, cuestionando la propiedad de un departamento y de una casa, que de dónde sale su dinero, que a poco solo ellos pueden vivir una vida cómoda. Oiga, mire, hay muchas diferencias. Primero, mi solidaridad con Azucena Oresti y Ciro Gómez Leiva, dos periodistas extraordinarios. A ver, ellos, desde que yo me acuerdo, desde hace años, trabajan en posiciones muy relevantes de medios de comunicación. Estos no llegaron antier a volverse presidentes del Senado y hacerse ricos en un año. No. Estos llevan trabajando mañana, tarde y noche, que si mi programa de radio, que si mi programa de televisión, que si mi columna, que si en redes sociales. Trabajando desde hace años, pero además en la primera fila de los medios de comunicación. No extraviados ahí. No. En posiciones estelares de los medios de comunicación. Ellos sí pueden explicar que lo que tienen lo tienen por su trabajo. A diferencia de muchísimos políticos de Morena que no pueden explicar de qué viven. Empiezo por López Obrador. ¿De qué vivió los 13 años que transcurrieron entre que dejó de ser jefe de gobierno y fue presidente de México? No reportó ingresos. Voy a José Ramón López Beltrán. ¿Cómo se da esa vida de millonario sin trabajar? Voy a Andy López Beltrán. ¿De dónde sale tanta lana para darse esos lujos? Y me puedo seguir y seguir y seguir y seguir hasta llegar al último eslabón o al más reciente, que es Noroña. ¿Y qué cree? En la mañanera la presidenta obviamente salió a defender a Noroña. Le dijeron que qué opina de la casa de 12 millones de pesos, que en la obligación de Noroña, que dice que él que no tiene obligación de ser austero. Y la presidenta dijo, oigan, pero mejor hablen de García Luna. Escuche usted.
¿Qué les parece más importante? ¿La casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años? ¿O que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos? Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro. Porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón.
No le quita un ápice de importancia y de gravedad a que desde hace un año el gobierno de Estados Unidos sentenció a 40 años de cárcel a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, del que no se ha dejado de hablar en todo este tiempo y del que los presidentes López Obrador y Sheinbaum han hecho un símbolo, que lo es, de la narcocorrupción en México. Eso no le quita un ápice de importancia que se pueda hablar también de las incongruencias del morenato. Se puede hablar de las dos cosas. Hay tiempo en los medios de comunicación. Y se ha hablado de las dos cosas. Lo que pasa es que la presidenta quiere echar humo, ¿no? ¡Echen humo! ¡Echen humo! Es que, presidenta, la corrupción... ¡García Luna! Oiga, pero es que Andy... ¡García Luna! Pues sí. Entonces uno ya empieza a preguntarse si están tratando de cuestionar la gravedad de un caso como el de García Luna, si están tratando realmente de darle su dimensión histórica, o si están usando lo de García Luna como una tapadera de sus propias corrupteles para decir, bueno, lo de García Luna estaba peor. Yo nomás me clavé unos millones. García Luna se coludió con los narcos. Oye, yo nomás ando robando una lanita. García Luna lo están poniendo al nivel del Chapo y del Mayo. Vamos contigo, Verónica Méndez, ¿qué nos tienes? Adelante.
¿Qué tal, Carlos Duende? ¿Cómo están? Como diría Marta de Baile, a ver, amigos, mátenme esta, ustedes con Vicente Fernández y yo con Cuco Sánchez. ¿De dónde, amigo, vengo? De una casa y nada más en Tepoztlán, junto con dos camionetitas Volvo que dicen que tengo que pagar. Y es que, Carlos Duende...
Espérate, Vero, repítela, por favor, para
qué grande,
que la cantemos.
Vero, qué grande, Vero.
Al rato en el karaoke. A ver, échatela, Vero, otra vez.
¿Y de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo nada más en Tepoztlán, junto con dos camionetitas de marca Volvo, que dicen que tengo que pagar. Pues nadie le cree al presidente del Senado que era...
Enorme, Vero, enorme.
Que su casa de 1,200 metros de terreno sea un crédito hipotecario. Además, ¿de dónde va a sacar 12 millones de pesos para pagarlos? ¿Necesitaría, Carlos, depositar 240 mil pesos cada mes durante 20 años? Y no, pues no son sus ahorros, ni el sudor de su frente, ni el dinero.
Qué interesante cuenta.
Que ha ahorrado. No, Carlos. Dice el diputado del PAN, Federico Dorin, que el dinero que Noroña ha ocupado para esa casa se trata posiblemente de un desfalco o de un desvío de recursos que ha administrado durante un año en el Senado de la República. Y es que hay que recordar que como presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña tiene una especie de caja de casi 1,000,000 pesos mensuales que tiene que administrar como presidente de la Cámara Alta. Hace un ratito Federico Dorin dijo que no, pues nadie le cree de dónde sacó 12 millones o cómo los va a pagar para adquirir esa vivienda allá en Tepoztlán. Federico Dorin afirmó que la explicación de Fernández Noroña sobre la compra de su casa pues insulta a la inteligencia y calificó de increíble que el senador pretenda justificar la adquisición asegurando que es con el sudor de su frente. Vamos a escuchar a Federico Dorin.
Cuando traicionó al PT y administró cerca de 1,000,000 de pesos al mes del Senado, misteriosamente generó la casa y ya se hizo público que la casa no estaba en su declaración patrimonial de finales del año pasado. Entonces no son sus ahorros, no es el sudor de su frente, es lo que mal administró en el Senado de la República con esa bonanza de casi 1,000,000 de pesos mensual.
Carlos, Carlos, hoy es la última sesión acá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que Federico Dorin ha reiterado que Noroña está dejando mal parada a la presidenta Claudia Sheinbaum al ignorar las políticas de restricción de gastos que promueve el gobierno federal. Hace unos momentos Gerardo Fernández Noroña tomó la palabra y ya para casi, pues en un tono ya muy desesperado, muy desquiciado, acusó a los panistas de ser unos traidores a la patria y de asegurar que no tiene miedo de que los capos que están allá en Estados Unidos canten y revelen con quién tienen nexos. Escuchemos a Noroña.
Que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Los narcos que enviamos a Estados Unidos pueden decir lo que quieran, pero presenten pruebas y se juzgará a quien tenga responsabilidad aquí en México con los nuevos tribunales que tomarán protesta el 1 de septiembre para honrar la justicia de la patria. No hay pacto de complicidad con nadie.
¡Ah! Ahí está el truco. Está buenísimo, porque, saber, no le tenemos miedo a lo que digan los narcos allá, pero que presenten pruebas y que vengan a denunciar aquí, porque aquí es donde, con los tribunales que son de Morena, ya nosotros decidimos quién es culpable y quién no. ¡Ah, no! Pues así también, ¿no? ¡Qué chulada!
Así es, qué Carlos, bárbaro, estamos ya en la última bárbaro. Sesión,
son unos descarados.
De la Comisión Permanente, donde nada más para finalizar mi reporte, te recuerdo que fue una comisión permanente salpicada por el escándalo de la barredora, que alcanzó al jefe de jefes acá en el Senado, Adán Augusto López. Las amenazas continuas de Donald Trump y los aranceles, y bueno, no podemos dejar de lado las peligrosas y explosivas vacaciones de verano de los morenistas a todo qué lujo cosa. Y a todo dar en Europa y en Asia, Carlos.
Oye, ¿qué han dicho,
Pues el debate...
De este tema. ¿Eh? O sea, ¿eso va a pasar o ya están debatiendo de las vacaciones? Yes.
Pues no, Carlos, fueron los temas que salpicaron durante todo periodo a la sesión.
Ah, yo creí que te referías a hoy. No. Me estás haciendo el recuento hoy de todo lo que pasó. Ah, no, sí, estuvo calientísimo. Gracias, Vero. Te mando
buenas
muchos
tardes,
saludos.
Un abrazo.
Nos vemos en el karaoke al rato, Vero.
Órale, ahí les caigo en el jarrito. Ah, no, eso es mañana, ¿no?
Esa es mañana, pero tú apúntala.
Un abrazo.
Hasta luego, van a abrir un nuevo jarrito, ya verás. Bueno, 1:23 p.m, hacemos una pausa, tenemos más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.
1:28 p.m, así lo marca el reloj de W Radio.
2.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué nos tienes, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues tenemos datos de balanza comercial de julio y te voy a decir por qué son bien importantes los datos que se publican hoy, Carlos. Las exportaciones disminuyeron muy poquito, pero por primera vez en muchos meses ya empezaron a disminuir. Hay que recordar que durante los primeros meses del año, lo que impulsó el crecimiento económico, incluso lo hemos comentado aquí que sorprendió que no fuera más bajo, lo que impulsó el crecimiento económico fue precisamente que México estaba exportando mucho a Estados Unidos, que estaba tratando de anticiparse a los aranceles. Pues bueno, en julio ya empieza a revertirse eso. Vimos una caída de 4.38% en las exportaciones automotrices. Tú imagínate todo el sector del norte del país, del centro, que se dedica básicamente al sector automotriz, pues ya empieza a tener un tema bien importante. En términos anuales, la disminución de las exportaciones fue de 7%. Así que este anticipo de los aranceles, Carlos, empieza a desgastarse. Y al mismo tiempo que vemos que eso sucede en la balanza comercial de México, pues se acelera el tema comercial de Estados Unidos frente al resto del mundo. Pues Trump anunció, o más bien amenazó a la Unión Europea de mantenerles los aranceles altísimos en los coches, 27.5% de arancel, a menos que, ya sabes que siempre amenaza, a menos que, para obtener algo a cambio, a menos que la Unión Europea quitara con otra legislación todos los aranceles sobre todos los productos industriales estadounidenses que se llevan a la Unión Europea. La Unión Europea, Carlos, todos sabemos que trabaja muy lento. De aquí a que se ponen de acuerdo todas las economías que la conforman, los acuerdos se tardan mucho en llegar. Bueno, pues ahora se va a poner a trabajar a marchísimas forzadas, Carlos, porque si logran pasar una legislación antes de que termine el mes, y ojo, estamos a 27, antes de que termine el mes en el que se reviertan los aranceles, pues Trump les hará el favor de bajar estos aranceles de 27.5% a 15% en los coches que exporta la Unión Europea a Estados Unidos. Otro tema arancelario, Carlos, entraron en vigor los aranceles que le está poniendo Estados Unidos a India del doble, ahora son del 50%, eran del 25%, y pues al presidente Donald Trump no le gustó que India le estuviera comprando petróleo a Rusia, y entonces una medida de castigarlos es, pues les duplicaron los aranceles, y esto pues al final del día va a repercutir evidentemente en India, pero también en los consumidores estadounidenses, que son los principales compradores de estos productos. Así que arancel, en temas de aranceles, Carlos, esto se sigue moviendo muchísimo, aunque no nos pase algo a nosotros específicamente, el mundo se está moviendo enormemente y eso pues evidentemente nos va a perjudicar. Y un último dato, Carlos, a pesar de todo, parece ser que estamos muy contentos, y eso dijo hoy la presidenta, a pesar de todo este real, ahora sí que, Carlos, ¿qué nos queda, no? Ahora, ¿qué más hay? Pues hay una encuesta del INEGI que se llama la encuesta de bienestar autorreportado, donde le preguntan a la población urbana, esto es solo en ciudades, pues cómo se sienten. Y sí, son preguntas así, Carlos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves la vida? ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? ¿Te gusta la religión? ¿No te gusta la religión?
¿Es, o sea, es encuesta o terapia?
Es como encuesta terapia. Cuando llega el encuestador del INEGI, pues hay que ofrecerle un café porque es prácticamente terapia. Pero resulta, Carlos.
O un tequilita, ¿no?
O un tequilita, dependiendo siempre, de cómo te encuentres, ¿no?
Siempre anima, pues, más en la terapia.
Siempre anima, siempre sale mejor el dato. Pero bueno, Carlos, pues resulta que, pues seguramente sí les dieron un tequila porque sale bastante bien. El balance anímico de la población es de 5.4%. Pero ojo, la escala importa. La escala es de menos 10 a 10. Entonces, cuando salimos en este 5.4, pues quiere decir que estamos muy por arriba del cero. El cero es el punto medio, ¿no? Porque va de menos 10 a 10. Sin embargo, Carlos, sí, estamos todos muy contentos, pero los hombres están más contentos que las mujeres. Las mujeres tienen un bienestar. Sí, qué chistoso, ¿verdad? De 5.7 y las mujeres solo de 5.2. Y hay muchísimos indicadores.
¿Cinco
en
sobre qué?
Es de menos 10 a 10. Entonces, salir en 5.2 ya estás muy del lado positivo, ¿no?
Sí,
estás contento. Las mujeres menos contentas que los hombres, pero también contentas. Y se preguntan muchísimas cosas, incluyendo, por ejemplo, dolor. O sea, tienes dolores físicos y las mujeres tienen más dolores que los hombres. La satisfacción de la vida también, los hombres están ligeramente más satisfechos con la vida que las mujeres. Una encuesta bien interesante, divertida, pero bueno, Carlos, todo parece indicar que sí, que sí hay bienestar autorreportado. No, claro. No sabemos exactamente por qué, pero hay mucho bienestar en la población, Carlos.
¿Tú no eres feliz, Valeria?
Yo, pues depende cuando me pregunten, ¿no?
Yo sí. O sea, a ver, pues yo creo que, a ver, yo creo que la mirada, a ver, y lo hablo desde la experiencia absolutamente personal. La mirada a las cosas que están pasando en México, la crítica que uno pueda llegar a hacer en el gobierno, y creo que en eso no me podrán decir que he escatimado, no está asociada con mi felicidad.
No, y además
profundamente feliz
si
haciendo lo que hago,
exacto,
diciendo lo que digo, y sobre todo, vamos, o sea, la felicidad radica, me parece, que en otras cosas mucho más importantes, en la familia, ¿no? En la casa, en los amigos, en la posibilidad de tener un trabajo, de poderlo ejercer como lo ejercemos nosotros, de que te vaya bien en tu chamba. Bueno,
y eso es justo lo que mide, eso es justo lo que mide esta encuesta. Les preguntan cómo, qué tan satisfecho estás con tus relaciones familiares, con tus actividades laborales, con la libertad que tienes. Y ahí la verdad es que salen muy bien. O sea, este 5.4 que te decía en promedio, cuando son las preguntas como esas, como relaciones familiares, libertad, vivienda, el indicador se va a 8.8 o a 9. O sea, sí, la gente está muy satisfecha con diferentes aspectos de su vida. Con lo que menos satisfecho está, y esto tampoco me sorprende, es con la calidad del medio ambiente y con la seguridad ciudadana, ¿no?
Ah, no, bueno. Pues sí, no sorprende.
Pues sí, ¿verdad? No sorprende.
Bueno, Valeria, que te vaya muy bien y que seas muy feliz.
Igualmente, Carlos, que seas muy feliz. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Valeria Moy en cabeza, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Oiga, dos asuntos. Fíjese que Correos de México informó que suspende de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos. ¿Por qué? Por los aranceles de Trump. Y no solo México, 25 países del mundo, y podría la lista llegar a 60, han decidido suspender envíos de paquetes a Estados Unidos porque hay incertidumbre sobre los nuevos aranceles de Trump. Alemania, Bélgica, España, Francia, India, Australia se han sumado a las suspensiones para el envío de paquetería. ¿Por qué? Porque el 29 de agosto vence el plazo para que el gobierno de Trump elimine la exención de aranceles que tenían paquetes con valor menor a los $800. Y como eso ya es pasado mañana, ¿no? Entonces dicen, ¿saben qué? Dejamos de mandar paquetería. Imagínense eso. A la economía más importante del mundo. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Y ya que hablamos de la seguridad pública, hoy sí llegó a la mañanera el gabinete de seguridad. Momento idóneo para hablar del Mayo Zambada, de las investigaciones que se tendrían que hacer en México por sus declaraciones de que sobornó a políticos, militares y policías mexicanos hasta el último día que estuvo en libertad. Es decir, cuando ya gobernaba Andrés Manuel López Obrador, y desde que empezó en el mundo del narco, que empezó en tiempos de Díaz Ordaz, pero digamos que se encumbró en el mundo del narco, digamos que a la caída de Félix Gallardo, pues es ahí donde se encumbran el Chapo y el Mayo, y eso fue en el sexenio de Salinas, ¿no? Salinas, y luego pues ya siguieron Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador, y ahí es donde detienen al Mayo Zambada. Evangelina Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, efectivamente, como bien lo dices, el tema de la declaración de culpabilidad de el Mayo Zambada en Estados Unidos, pues sigue retumbando, y vaya de qué manera, en Palacio Nacional. Por segundo día consecutivo, este tema de los sobornos fue abordado en la conferencia presidencial. Ahí estuvo precisamente el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que tras las declaraciones de El Mayo, pues el cártel de Sinaloa no está disminuido. Vamos a ver cómo lo dice.
No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. O sea, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada, el otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo. El Guano, que también es hermano del Chapo, otro el Chapo Isidro, es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos.
¿Pero está mermado el cártel de Sinaloa?
Bueno, están mermadas ciertas facciones del cártel de Sinaloa.
Al secretario de Seguridad también se le preguntó sobre esta posible alianza entre los Chapitos y el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Él dijo que por el momento pues no hay información al respecto. Vamos a escuchar de nuevo a García Harfuch.
No ha habido ningún indicio, perdón, de esta alianza entre estos grupos criminales. Lo que hubo en su momento fueron mantas, donde decían que ya estaban reforzando y que había personal de Cártel Jalisco en Sinaloa. Al momento todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa como para amedrentar o hacer creer que así está, que había esta alianza. Al momento no ha habido ninguna alianza ni ninguna detención que confirme que hay una alianza.
Y específicamente se les preguntó pues si hay funcionarios militares o políticos que estén vinculados con el crimen organizado, y la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que por el momento pues no hay información de eso, pero que ella no va a encubrir a nadie. Vamos a escucharla.
Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación. Pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra ningún, ni servidor público, ni miembro del ejército o de la marina. Y si se llegara a encontrar, todos los que somos parte del gabinete de seguridad, no se va a cubrir a nadie.
García Harfuch dijo que solamente tienen hasta el momento, Carlos, pruebas de que sí ha habido sobornos, pero en contra de funcionarios locales, es decir, policías estatales y municipales. Carlos.
Muy bien. Gracias, Evangelina. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
1:40, pausa y tenemos una sorpresita.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:45, o sea, 2:15.
4.
Fíjese que todo esto empezó cuando el INE, al arranque de la semana, decidió que no podían más que enterrar el expediente de Pío López Obrador, el hermano del expresidente de México, que revelamos en Latinus los videos de Pío López Obrador recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos, etcétera, etcétera. Y tenía que enterrar ese expediente porque no había pruebas de que ese dinero hubiera llegado de un gobierno y no había pruebas de que ese dinero se hubiera usado para una campaña. Y entonces, pues empezamos a preguntar, oiga, pero el que da el dinero, pues todo el mundo sabía que era el operador de Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas en ese momento. Oiga, pero Pío López Obrador decía en el video, este dinero va para mi hermano Andrés Manuel. Y el hermano Andrés Manuel, al día siguiente que revelamos el video, dijo, no es corrupción. Eran aportaciones para apoyar el movimiento. Ah, entonces era dinero para las campañas. O sea, no se lo quedaban ellos, se lo daban en la campaña. Lo tuvieron que haber reportado al INE. No lo reportaron al INE. Hay una ilegalidad. Pero el INE aparentemente no podía hacer su investigación solito o no quiso. Y entonces le echó la culpa a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía para Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía para Delitos Electorales, que está controlada por Morena, está en quien estaba en la Fiscalía de Delitos Electorales, pues la puso López Obrador y ahorita lo puso Sheinbaum, etcétera. Pues simple y sencillamente dijo, no, pues fíjese que no hay recibo, fíjese que no hay factura, fíjese que no hay comprobante de transferencia. Oiga, era un soborno. ¿Qué querían? ¿Que le pidieran factura? Bueno, pues ese fue el argumento, no lo investigaron, ahí lo dejaron. Y el INE dijo, varios consejeros dijeron, aunque es obvio que aquí está pasando algo, pues no tenemos un caso jurídico. Y entonces empiezan los propagandistas de Morena a decir, ya ven, pobre Pío. Hoy puse en mi columna El Universal eso, pobre Pío. Él no hizo nada, no, espérese. Y entonces anoche en Latinus revelamos un nuevo video que no deja espacio a la duda. Demuestra que Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas, era el que enviaba el dinero a Pío López Obrador. ¿Por qué? En este nuevo video vemos exactamente el mismo modus operandi. Llega David León, se baja de su coche, trae un sobre amarillo. El sobre amarillo tiene 300,000 pesos. Se baja con una cámara escondida, porque él es el que graba. Era su comprobante, ¿no? Para que vieran que él no se había clavado la lana. Y toca la puerta de la casa de un candidato de Morena en Chiapas, el candidato a la alcaldía de Villaflores. Por cierto, un general del ejército en retiro, José Antonio Moreno Alvarado. Y entrega la lana y le dice, aquí te van 300,000 pesos de parte del gobernador. Escuche usted cómo lo dice David León.
Te mando estos 300,000 pesos, mi tío, el gober, dice, dile que lo quiero mucho y que le meta con todo.
Yo también, el hombre es mi líder, ¿no? Así, dice, te lo repito nuevamente, yo tengo mucha fe en que voy a ganar, está puesto todo. Y obviamente voy a trabajar en línea con él. Es mi líder, mi gobernador. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Para qué ponerse? ¿Me entiendes? Él es mi líder, con él empecé. han empezado a seguir haciendo.
Apenas ayer, durante la plenaria del Partido Verde, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, el que era el gobernador de Chiapas, el que era la fuente de este dinero, aseguraba que no dio dinero a Pío López Obrador para que se lo diera a su hermano, el expresidente. Ayer fue cuestionado si la exoneración de Pío alcanzaba a su gobierno cuando estaba en Chiapas, desde donde dice salió el dinero que se entregaba de manera clandestina a Pío López Obrador. Y Manuel Velasco insistía que nada, de hecho, pues digamos el video de la noche de Latinos responde a las declaraciones de Manuel Velasco. O sea, Manuel Velasco dice, no es cierto lo que andan diciendo de que el dinero salía de mi gobierno. No, mi gobierno no era la fuente de esos recursos, no salía de él. No, espérese. Aquí hay este video en donde exactamente el mismo modus operandi y lo dice con todas sus letras. Escuche lo que declaró ayer Manuel Velasco.
Siempre he sido muy puntual y muy claro, y hoy te lo reitero, mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en particular.
No es cierto. No digan que nosotros somos mentirosos cuando los que están mintiendo son ellos. Y después de que revelamos el video en Latinus en donde sale David León diciendo te manda estos 300,000 pesos el gobernador, Manuel Velasco puso un comunicado en sus redes sociales diciendo: no tengo nada que ver con el asunto que se presenta en un reportaje de noticias y soy ajeno a las acciones que ahí se mencionan. Tal y como lo he reiterado desde 2020, el señor León no fue funcionario de mi administración. Cabe recordar que yo fui el primero en solicitar hace 5 años que se realizara una investigación por parte de las autoridades. David León era consultor del gobierno de Chiapas. No era funcionario, era un consultor. Todo el mundo sabía que operaba para Manuel Velasco, ¿no? Nunca hemos dicho que era un funcionario Manuel Velasco. Decíamos que era su operador, consultor en comunicación. Le dije antes del corte que le tenía una sorpresa. Se la tengo. Permítame anunciarle que hoy en la noche presentaremos en Latinus más videos que apuntan exactamente en la misma dirección. El dinero venía del gobierno de Chiapas y el dinero fue a parar a Morena. Repito, el dinero venía del gobierno de Chiapas y el dinero fue a parar a Morena. López Obrador lo confesó. Y hoy todos los morenistas y verdistas se están tapando los ojos. Como si López Obrador no hubiera dicho al día siguiente que publicamos los videos. Eran aportaciones para apoyar al movimiento. Textualmente eso dijo. O sea, aceptando que el dinero era campaña. En esos días, en los días en que se dieron esos videos, porque está registrada la fecha en el video, estaba la campaña política de 2015. Y Morena estaba compitiendo. Y ese dinero del gobierno de Chiapas llegó lo mismo a López Obrador vía su hermano Pío, su hermano Martinazo, que a otros de Morena en el estado como este general. Y le digo, hay más videos al rato. Así que ya lo sabe. En la noche en Latinos. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos, el placer de saludarte, un día memorable, un día histórico para Sergio Checo Pérez, porque ya ha oficializado su regreso a la Fórmula 1 y oficializada su firma con Cadillac. Hoy estuvo en la Ciudad de México acompañado del líder de este nuevo equipo, Dan Torres, y tuve el privilegio de acompañarlos en un par de eventos en el Museo Sumaya, en Plaza Carso, y compartirte, Carlos, que me sorprende ver pues el nivel de química que hay tan pronto, el nivel de entendimiento, la ambición del equipo Cadillac, que es un equipo nuevo, y que inmediato dijeron, nosotros no venimos a participar, nosotros no venimos solamente a decir, hombre, ya somos parte, venimos a competir a la máxima brevedad, y por eso hemos tomado 2 pilotos tan experimentados que nos ayudarán a hacer un monoplaza competitivo, van por puntos, quieren de inmediato empezar a poder competir, ayuda de alguna manera, y así me lo establecía Checo en los diálogos que tuve con él, el hecho de que en 2026 hay un cambio en el paradigma de cómo se realizan los coches, con cambio de dimensiones, con un salto hacia una parte más eléctrica. La modificación es más fácil entrar que cuando vas en una circunstancia en la que es más lineal la evolución de los bólidos de la Fórmula 1. Es el equipo número 11, se reía Checo cuando decíamos, pues es el equipo 11 y el 11 es nuestro número de la suerte porque evidentemente es el número que acompaña a Checo Pérez. Habrá 22 pilotos entonces en el serial. Escuchamos algo de lo que comentaba Checo en la conferencia de prensa de este día en Plaza Carso.
Sí, ya cuando son, porque la Fórmula 1 realmente como todo, ¿no? Un contrato es muchas negociaciones y estar tan cerca como tan lejos, ¿no? En cualquier momento puede ser que no pase. Entonces ya cuando ya habíamos aceptado todos los términos y tenía el contrato en email para firmarlo, ahí fue cuando ya me cayó el 20 realmente de lo que venía, ¿no? Y me conozco y yo sé que es fácil decirlo que regresas, que puedes regresar solamente a disfrutar del deporte, etc. Pero al final regreso porque soy muy competitivo y quiero ver progreso rápido. Entonces, y ahí es cuando te cae el 20 de lo que viene, ¿no? Y una vez que terminé el contrato, estaba con mi esposa y bueno, estuve muy contento con mis hijos y bueno, ya creo que ahí fue cuando nos cae el 20 a todos que ya regresábamos a Fórmula 1.
Y le cayó el 20 también hoy a Cadillac y a Dan Torris, su líder, lo que representa la checomanía, ¿no? Con multitudes en Plaza Carso gritando por Checo y cantando a Checo y las banderas y sus fotos. Le preguntaba yo, Carlos, que si los pilotos de Fórmula 1 lo felicitaron. Me dijo, sí, de inmediato, mensajes de Max Verstappen, de Gasly, de varios pilotos más, que incluso mantiene chats con muchos de ellos y que de inmediato todo el mundo le ponía y le decían, sí, ahorita te felicitamos, pero en cuanto regreses, otra vez, rivales con todo, Sergio Checo Pérez y el regreso. Por cierto, Carlos, tengo con él una entrevista exclusiva en Claro Sports por W, para que se quede en esta misma frecuencia, terminando así las cosas. Exactamente unos minutos más, entrevista exclusiva que tengo el privilegio de realizar en vivo con Sergio Checo Pérez.
Muchísimas gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Saludos a todos.
1:56, ahí está la sobremesa, pausa, le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Hola, Carlos. Pues esta semana de nuevo Morena está enfrentando un doble golpe mediático que no solo se trata de que salpique a figuras concretas, sino que pone otra vez en jaque la narrativa del movimiento. Por un lado, Carlos, está la revelación de que Gerardo Fernández Noroña adquirió en Tepoztlán esta vivienda valuada en 12 millones de pesos, cantidad muy superior, ¿no?, a lo que manda la austeridad que pregona. Y por otro, está la difusión de otro video que presentaste en Latinus, en el que David León entrega 300 mil pesos en cash, ¿no?, en efectivo, a un candidato chiapaneco. Pero estas, Carlos, no son solo anécdotas. Van erosionando el núcleo de lo que Morena ha prometido representar. Austeridad, lucha contra la corrupción, ruptura o alejamiento de las prácticas clientelares. Y cuando una figura pública, un referente público como Fernández Noroña, pues le aparece una casa de este tamaño, no una casa millonaria, aunque lo explique con créditos o con ingresos privados, por sus redes en este caso, pues no es, digamos, que un detalle patrimonial, ¿no? Sino es una fractura franca entre el dicho y el hecho. Y esa disonancia es lo que está desgastando casi todos los días, porque aparecen y aparecen este tipo de informaciones, Carlos, va desgastando la credibilidad de este discurso antiélite que el partido estaba forjando y que a López Obrador la verdad es que le costó décadas forjar. El video de David León, por otro lado, pues además revive esta vieja práctica que no sabemos de memoria, ¿no? La de la entrega de recursos en efectivo durante campañas.
¿María? Oh. Ah, perdón, María, te cortaste, que decías durante campañas y ahí se cortó, ¿qué decías? Bueno, ay, parece que perdimos a María. Ay, lástima, lástima, porque está muy claro el tren de argumentación que nos estaba dando María Scherer sobre cómo se está erosionando en el gobierno, en el morenato, todo este discurso de la austeridad, de la... de que no hay dinero, de que somos pobres, de que los ricos son malos, ¿no? Resulta que los ricos están resultando ser ellos, ¿no? Ahora, lo que yo le quería preguntar a María, y se lo voy a preguntar ahorita, es si esto va a permear a lo electoral. Es decir, porque una de las cosas que ha demostrado el régimen, tanto el anterior como el actual, es tener esta suerte de impermeabilidad ante los escándalos de corrupción, ¿no? Porque ya desde la recta final del sexenio pasado, pues entre que si los hijos de López Obrador, etcétera. María, te regreso el balón. Estabas hablando de cómo se estaba dando esta erosión en el morenato con el argumento de la austeridad. Y yo le decía a la audiencia que te quería preguntar sobre si crees que esto pueda tener un impacto electoral, porque hasta ahora Morena ha sido impermeable a eso.
Sí, sí, Carlos, estoy convencida, ¿no? La reacción típica de Morena es minimizar el daño o cerrar filas, pero eso también tiene costos. Primero se cobran en lo interno, ¿no? O la otra es la típica, la de Noroña burlándose de las declaraciones, pues sí, increíbles, de otros opositores como Lili Téllez o Alito Moreno, que afirman que no tienen más que deudas, ¿no? Pero vale la pena, para responderte, Carlos, vale la pena recordar que la política se construye con símbolos. Y si el símbolo que transmite un partido es la contradicción entre lo que dice y lo que hace, ese costo se paga en las urnas, tarde o temprano. O sea, sí creo que Morena necesita empezar a restaurar esta confianza que sus electores han ido perdiendo. Porque aunque lejano, eso justamente es lo que está en juego.
María, qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Hasta luego, María Scherer, comentarista de este programa. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Y en esta ocasión déjame contarte de lo que habla el diario El Universal en su primera plana el día de hoy. Y cómo la violencia sexual en México sigue imparable, hermano, y se encuentra, pues, muy lejos de ser contenida. Nada más en los primeros 6 meses de este 2025, casi 11,000 mujeres y niñas han sido víctimas de violación simple o equiparada en nuestro país. Esto revela, Charlie, un promedio de 58 casos al día y 2 cada hora. Ojo, de acuerdo con cifras del propio gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marzo fue el mes más violento para las mujeres, al dispararse la cifra de víctimas de abuso, acoso, hostigamiento sexual y violación en casi 4,000 casos. La entidad con más delitos de esta índole es el Estado de México, que yo lo he denunciado muchas veces aquí en tu espacio, hermano. Yo no sé dónde está Delfina Gómez, en todo menos donde tiene que estar. Son 1,515 casos en el Estado de México. Le sigue la Ciudad de México con 1,100 y Chihuahua con 793. Casi 11,000 víctimas registradas nada más en estos primeros 6 meses del año. Qué delicado. Ojalá que se haga algo, hermano, porque siempre se denuncia y no se hace nada. Y aquí se cae el discurso, ¿no?, de la presidenta de llegamos todas. Híjole, pues aquí las cifras marcan otra cosa muy diferente y la tendencia sigue al alza. Charlie, en otro tema, déjame contarte que ya arrancaron las broncas en la CONADE. Ah, cómo ha dado de hablar. Cómo ha dado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Híjole, pues ahora los trabajadores denuncian que la CONADE no les ha pagado su sueldo. Dicen que llevan más de 2 meses de no recibir su salario, el salario que les corresponde, pues, a la comisión que encabeza Rommel Pacheco y que había llegado el exclavadista olímpico diciendo que todo iba a cambiar, que se iban a olvidar esas viejas prácticas de cuando llevaba las riendas Ana Gabriela Guevara. Rommel se comprometió y dijo: a mi llegada las cosas van a cambiar. Pues ya empezaron con el pie izquierdo, porque son empleados, personal afectado por este retraso, y que explican que simplemente no les han pagado en más de 2 meses, que ya tiene conocimiento de esta situación la presidenta Claudia Sheinbaum, y que le piden también al titular de Hacienda, Edgar Amador, pues que haga algo, que les diga qué va a pasar, porque además los trabajadores acusaron que están laborando bajo la amenaza de perder sus empleos si no se presentan, a pesar de que no cobran y no les han pagado. Lo revela el diario Animal Político el día de hoy. Ahí lo aviento al aire, una de la CONADE, y empezamos. Ojalá no se vuelva como en la administración de Ana Gabriela Guevara. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 0941. 55 25 69 0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Está en la línea de W Radio Néstor Camarillo. Hasta hace un rato era priista, senador, vicepresidente en el Senado. Y bueno, digamos que el PRI perdió la vicepresidencia del Senado en el momento en que él se va, porque termina teniendo el PRI un senador menos que el Partido Verde. Y entonces ya la vicepresidencia del Senado le corresponde al Verde, y por primera vez en casi 100 años, el PRI no va a tener un lugar en la mesa directiva del Senado. El que se fue del PRI, otro que se fue del PRI en la dirigencia de Alito Moreno, es Néstor Camarillo. Senador, gracias por tomarnos la llamada. Hoy anunció que se va a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué lo hizo?
Gracias, Carlos. Te saludo con mucho aprecio a ti y a todo tu auditorio. Primero comentarte, pues el lunes hice el anuncio de cerrar ciclos. He dejado atrás algunos años de militancia, de trabajo cercano con la gente. Y hoy, pues, después de un análisis...
¿Cuántos años?
Aproximadamente desde que puedo votar. Tengo 38 años. A los 18 años me afilié a ese partido. Hoy he tomado otro rumbo. Después de un análisis he platicado, me invitó el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente, a arrancar este proyecto en el que se abrace una agenda ciudadana y en el que podamos construir por México y por Puebla.
¿Qué fue lo que pasó en el PRI? ¿Se peleó con Alito Moreno? ¿Qué broncas hubo? ¿Por qué se fue del PRI?
No ha habido ningún problema. Igual no me voy con sombrerazos, ni gritos, ni ofensas. También no es mi interés, pues, hablar de un partido que también, pues, me dio cobijo en su momento. Trabajé, luché, siempre fui candidato de tierra, trabajé con las bases. Simplemente llegó un momento en el que ya tenía que dejar y tomar un nuevo rumbo, cerrar el ciclo. Lo he hecho con mucho respeto, mi respeto a toda la militancia que sigue en ese partido. Yo tomo estos nuevos rumbos, que la verdad, insisto, es una gran agenda ciudadana, es una gran bancada, y seguro estoy que vamos a crecer más adelante.
No dejará de ser opositor, no será de esos priistas que se vuelven de Morena.
No, jamás. Hubo mucha especulación, hubo muchos rumores. Ahí la verdad, tuve mucha, pues sí, guerra sucia de personajes que estaban ya ligándome con Morena. Yo toda la vida he sido un opositor, incluso en el video que donde salgo el lunes a renunciar, dije: a ver, no voy a cambiar, voy a seguir siendo una oposición inteligente, responsable, en defensa de las instituciones, en defensa de México. Y la agenda de Buen Ciudadano es la correcta. Estoy seguro que aquí se sigue construyendo desde la oposición, pero esa oposición que también se vuelve una alternativa. Entonces, le hemos dado todo para adelante.
Cuando le preguntaron al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sobre su salida, dijo: el que no esté conforme que se vaya, aquí no pasa nada, el que no esté de acuerdo que le dé pa'lante. Y puso una frase que fue destacada por la prensa, que dice que ante el momento que atraviesa el país, el más peligroso de su historia para la democracia, para las instituciones y para las familias, los miedosos son cobardes y aquí no se aceptan cobardes. ¿Se pone el saco? ¿Qué responde usted?
No, no me lo pongo. Yo te he defendido desde la reforma al Poder Judicial, la militarización del país. Ahí están mis participaciones en tribuna. He estado defendiendo las causas sociales en las que creemos. Nosotros estamos convencidos de que Morena están haciendo malas cosas. Hoy se avecina una reforma electoral. Hay que entrar al debate, hay que discutir, hay que estar en los foros. Y esta es la agenda de Movimiento Ciudadano, insisto, la agenda ciudadana. Entonces, no voy a abandonar mi causa y no voy a abandonar tampoco mi sentido opositor, pero también al mismo tiempo volvernos una alternativa.
¿Quiere usted algo en Puebla, la candidatura al gobierno de Puebla, quiere ser gobernador de Puebla, algo en donde vio que a lo mejor en el PRI no había ruta y a lo mejor en MC pues sí le dan chance? Oiga, y esto, y en este programa siempre he dicho, los políticos se dedican a política y tienen legítimas aspiraciones pues de seguir subiendo, como cualquier persona en sus trabajos pues quiere tener, seguir subiendo y que le vaya mejor, punto. ¿Tú sabes? Yo no me escandalizo, usted me dice, pues yo quiero ser gobernador de Puebla, la verdad.
Te iba a comentar, estimado, no le digas a nadie, pero la verdad es que, no, la verdad es que amo Puebla, lo recorro todos los días, siempre estoy en territorio, los 217 municipios los conozco perfectamente, llevo 10 años caminando el estado, ya fui presidente municipal, ya fui diputado, ya fui presidente del Congreso, hoy me toca ser senador y no lo voy a dejar de hacer. Todos tenemos sueños, aspiraciones, metas, y la tengo muy clara. Obviamente te contestaría que a qué poblano no le gustaría dirigir los rumbos y destinos del estado, pero mientras hay que chambear en esta confianza que me han dado los poblanos, en esta encomienda que tengo, en una agenda ciudadana, en una agenda en la que vamos a sacar buenas cosas antes de que lleguen los, pues el 2030, antes de que lleguen los tiempos políticos, me voy a concentrar en el trabajo del Senado.
Muchísimas gracias y estaremos al pendiente, senador, a ver qué tal su trabajo. Me imagino que votará usted en contra de la reforma electoral, ¿no?
Ya lo verás y ahí vamos a estar dando la batalla y dando la pelea.
Gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. Pues ahí tiene usted a Néstor Camarillo. Era senador del PRI hasta hace un par de días, que renunció al PRI y se volvió ya senador de Movimiento Ciudadano. Lo acaba de anunciar. Tengo en la línea a Jorge Heras, periodista en Mexicali, que fue brutalmente agredido cuando estaba llegando a trabajar. Denunció que esto se debe a un ataque a la libertad de expresión, relató que cuando lo golpearon le decían ya bájale. Jorge Heras, muchísimas gracias por esta comunicación con W Radio y desde luego nuestra solidaridad contigo. Primero que nada, ¿cómo estás de todo lo que te pasó? ¿Cómo te sientes física y anímicamente?
Muchas gracias, Carlos, a ti y por supuesto a todo el equipo de W Radio. Pues físicamente con una pequeña fractura en la nariz, con dolores en los costados de las costillas, adolorido físicamente, pero en resistencia, porque a esto nos dedicamos y es nuestra labor periodística la que ha hablado por nosotros en estos 17 años que tengo trabajando en medios de comunicación de diversos, desde televisión, radio, medios digitales. Y pues bueno, el tema que nos afecta es la seguridad y en el ejercicio periodístico más.
Hay quien cuando le pasa esto se achica y dice, a ver, no vale la pena, no vale la pena arriesgar la vida, no vale la pena arriesgar a la familia, mejor me voy a retirar o le voy a bajar. ¿Cuál es tu posición frente a lo que te pasó?
Pues es que no es la primera vez que hemos sufrido, bueno, la primera es que sí sufre una agresión física, un atentado físico, pero nos han hecho campañas sucias, nos han querido intimidar, hemos tenido amenazas, tanto del crimen organizado, hemos amenazas de autoridades, de elementos de la Guardia Nacional en su momento, de organizaciones como la Patrulla Espiritual, pues hemos tenido realmente un ejercicio que ha sido muy claro y muy frontal, pero no nos achicamos porque sabemos lo que significa el riesgo de ser periodistas en nuestro país y por supuesto en Baja California. Tampoco me la estoy jugando al Superman, tampoco me la estoy jugando al Valiente y yo todas las puedo. Esta no es una película de Pedro Infante, esto se trata de mi vida y de la vida de mi familia. Pero pues mi familia, que yo platico mucho con ellos y ellas y con con todo mundo, realmente les defino que esto es a lo que me dedico y yo tomo mis propios protocolos de seguridad. Hay respaldo de los compañeros aquí reporteros y pues vivimos acá en el norte del país donde la violencia existe, se vive y también a los medios de comunicación.
¿Tienes idea de si por alguna denuncia, por algún reportaje, por algún comentario en particular, fueron hasta la puerta de tu oficina a golpearte?
Fíjate, Carlos, que hemos venido denunciando desde claramente y puntualmente, y lo pueden seguir en Lindero Norte, ahí están los programas de YouTube. Yo no trato de impresionar a nadie, pero todos los días salimos y evidencio esto, al igual que en Ciudad Capital, y en donde he evidenciado con documentos y todos los excesos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, que es la Policía Estatal de Baja California, que depende del gobierno del estado, y que desde que la militarizaron, porque son militares los que están al mando de una policía civil, bajo primero las órdenes del gobierno de México con la administración de Andrés Manuel López Obrador, hoy con Claudia Sheinbaum Pardo, que viene directamente de la Sedena, las indicaciones, y quien colocan en estos puntos estratégicos, hemos venido denunciando una serie de ilegalidades y arbitrariedades. Eso dieron con la salida del propio Tizoc Aguilar Durán, quien a partir del mes de febrero, 1 de febrero, dejó el cargo y salió por la puerta de atrás, un general. Llega el general Laureano Carrillo, llega con su gente, y de igual manera seguimos exhibiendo y señalando los abusos de autoridad, los excesos del poder, y en este caso, hemos, en los últimos que hemos documentado, pues dos que quizá te puedan sorprender, Carlos. La primera tiene que ver con un audio que publicamos en exclusiva en Lindero Norte sobre el teniente coronel Medina, quien es la mano derecha del secretario, es el coordinador de la secretaría, en donde él exhibe, y bueno, él regaña y le llama la atención a los mandos civiles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también a los policías por no saberse los rangos militares. Los termina por castigar y los termina por evidenciar. Después de que publico eso, el propio teniente coronel se molesta, se enoja y hace mandar llamar a varios policías a quienes les pide que le digan quién le da la información a ERAS. E incluso, no solamente eso, sino también les hace firmar una especie de carta confidencial para que pues no estén filtrando información. Después se viene un operativo ilegal en dos fraccionamientos exclusivos, uno de ellos donde torturaron, porque así está una denuncia por tortura en contra de agentes estatales, y también a un elemento de la fiscalía junto con su esposo en presencia de su hija. Todo eso con documentos, con videos, con información de primera, lo exhibimos en exclusiva. ¿Qué viene de ahí, Carlos? Que una campaña donde yo exhibo también con screenshots de grupos de internos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde les ordena al teniente coronel a través de una coordinadora en Ensenada y de Mexicali a que den de baja las redes sociales de ERAS, ¿no? Tanto Jorge ERAS, periodista, como también Ciudad Capital y Lindero Norte en YouTube. Y les pide el screenshot, porque nadie le hacía caso, y les pide el screenshot de a los agentes de que me están reportando mi página porque la quieren tumbar a todo lugar. Esos son los antecedentes, esos y otros señalamientos también, pero por eso para mí viene con una remitente desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde el titular de la FESC.
¿Qué piensas de las declaraciones que han hecho el gobernador y otros políticos con respecto de tu caso?
Ellos, tú sabes, Carlos, tienen una narrativa y es política, y estamos, pareciera que el 2027 ya es en unas semanas, ¿no? Pero la realidad es que ellos traen una línea muy bien conectada, y pues sí, me llamó la gobernadora, me llamó la fiscal, pues me llaman las autoridades, diputados y todo. Pues yo, obviamente, aquí no se trata que me apapachen. Yo no les digo, oigan, gracias porque condenen, porque además, Carlos, hay otros compañeros periodistas que no se viralizó su agresión, sí, sí, pero sí, que sí, en el ejercicio de sus labores en mismo Mexicali, el compañero Israel García lo golpearon brutalmente en frente de su hijo mientras hacía una transmisión para su red social. El compañero Cristian Torres tiene 6 años y no se resuelve. El compañero Cristian Torres de igual manera. Entonces, yo lo que les digo, formamos una red de periodistas en Mexicali y les exhibo a las autoridades cada vez que me marcan, pues resuelvan los casos que tienen pendientes. Ya ni hablemos del asesinato de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, el autor intelectual no sabemos quién fue, pero la realidad es que aquí sí, más que el apoyo o que refuten o que condenen o que exijan una investigación clara, lo que yo exijo pues es justamente, no solamente que detengan a quien me golpearon, que hoy ya detienen a 2 personas que presuntamente manejaban el vehículo con el que ordenaron golpearme, sino también al autor o autores intelectuales de este atentado, que les digo es a la libertad de expresión y obviamente hacia mi persona.
Estaremos al pendiente y desde luego nuestra solidaridad contigo. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias, Carlos, a ti.
Jorge ERAS, periodista ahí en Mexicali, fue brutalmente golpeado, corresponsal de N+. 2:29 p.m.
Así las cosas.
Alberto Rueda en Puebla. ¿Qué nos tienes, Alberto?
¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Pues fíjate que la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la máxima casa de estudios del estado, la cual actualmente dirige Lilia Cedillo, es la primera mujer que fue electa rectora desde hace 4 años y tiene el beneficio de poder buscar reelegirse. Comenzaron con las comisiones de auscultación recibiendo las propuestas de aquellos que pueden ser aspirantes o que quieren ser rectores, rectoras, y ayer esto ocurrió durante 2 días desde el martes, y ayer miércoles en la noche, cerca de las 9 de la noche, nos llamó mucho la atención porque la UAP presentó los 9 perfiles que van a competir o que son perfiles que aspiran, y uno de ellos resulta que es Beatriz Gutiérrez Müller. Hay que recordar que Beatriz cobra en la nómina de la UAP. Ella es académica, investigadora, comentan que hace mucho tiempo no la ven por la UAP, pero bueno, tiene ese beneficio de estar en la nómina y de estar enlistada en como académica investigadora. Y entonces, pues obvio, desde ayer hubo una serie de debate, de comentarios, le dio vuelo a ese proceso de renovación. Hoy tenía que presentarse a la 1:45, estuvimos muy a la expectativa de que llegara a la sede del edificio Carolino. Y bueno, al final, Carlos, te voy a comentar, no llegó, no se presentó, intentaba no cumplir con los requisitos, no se había inscrito, no había metido documentos, y al final no llegó, por lo menos al momento, pues entonces
queda descartada. O sea que descartada. En realidad, exactamente, queda descartada la esposa del expresidente López Obrador para ser rectora de la UAP, ¿no?
Sí, pero el ruido que generó durante estas horas, porque nadie lo desmintió, ella tampoco se lo va a desmentir, era fuerte, ¿no? De que en este caso pues se tuviera que competir contra Lilia Cedillo, y al final, bueno, pues no ocurrió, pero el nombre ahí estuvo.
Claro. Gracias, Alberto, y estamos al pendiente. Saludos a Puebla.
Saludos.
2:31.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con gusto, Carlos. El primer gol de la temporada para Raúl Alonso Jiménez, la estrella de la selección mexicana, que además pues llega a 12 temporadas al hilo haciendo gol en Europa. ¿Qué mérito tiene esto? Y más con lo que Raúl ha padecido, y más con lo que Raúl ha sobrevivido, ha superado. El Fulham enfrentando la Copa de la Liga, la EFL Cup, la Carabao, y el Fulham imponiéndose 2-0. Raúl ya salió de la cancha, hizo un buen gol al minuto 21, un tiro de esquina en el que se desmarca, mata la pelota soberbiamente y luego el remate fulminante para hacer su primera anotación de la temporada. El Fulham encaminado a avanzar a la siguiente ronda en la Copa de la Liga. En este momento está terminando la muy larga fase previa de la UEFA Champions League. La gente se queda con que esto empieza con la ronda preliminar en septiembre, pero desde el mes de julio hay rondas previas una tras otra hasta llegar a este playoff final. Noticias de mexicanos: el Copenhague, con mexicano como titular, está derrotando 1-0 al Basilea, 2-1 en el global. Si aguantara el marcador, todavía 15 minutos más, además de lo que agrega el árbitro, el Copenhague estará en fase preliminar de la Champions. Sería importantísimo para Huescas. En tanto, el Fenerbahce, que recientemente fichó a Edson Álvarez, está cayendo 1-0 ante el Benfica. Edson apenas se presentó, no fue convocado para este cotejo, evidentemente. Todavía, si no lograra remediar esto, iría a la Europa League y no a la Champions. Ojalá que el Fenerbahce pudiera venir de atrás. José Mourinho, que dirige al equipo turco, enfrentando a sus compatriotas del Benfica, pero antes del juego muy a la Mourinho diciendo: si me trajeron a los fichajes tardísimos, si me lo complicaron mucho, si no me dijeron que era la prioridad la Champions. Muy al estilo Mourinho. Una Champions en la que ya están clasificados 3 nuevos. El Pafos, del fútbol chipriota. El Bodo Glimt, que se va a convertir en el equipo de una latitud más al norte en disputar la Champions, se encuentra en pleno círculo polar ártico en Noruega, incluso más al norte que los equipos de Islandia. El Bodo Glimt ya está clasificado, y yendo lejísimos en la geografía hasta Kazajstán, el Kairat, de la vieja capital kazaja, Almaty, el equipo de la nueva capital, el Astana, ya ha estado, ahora el Kairat, con lo cual habrá desplazamientos larguísimos, porque es Champions League, pegaditos a Mongolia y a China y a Kirguistán. Cuando la Unión Soviética se disolvió en el 91, cada uno de los fútboles, cada una de las repúblicas de las 15 en que se dividió, pudo elegir si se integraba a la UEFA, a la europea, o a la AFC, la Confederación Asiática. De entrada, Kazajstán lo hizo compitiendo por Asia, finalmente decidió cambiar, se integró a UEFA y ahora el Kairat estará llevando el fútbol de Champions lejísimos con recorridos a los que no están habituados, porque normalmente son en Europa Occidental, pues trayectos mucho más cortos entre países y entre ciudades para los torneos continentales. Carlos, actividad en el US Open, Novak Djokovic avanza, perdió un set, sin embargo se levantó para imponerse en cuatro. El día de mañana regresa a la actividad la mexicana Renata Zarazúa. Regresa a la actividad y esperemos que le vaya de maravilla en un partido que no será sencillo, pero ante una rival a la que ya se ha enfrentado dos veces, en los dos casos se logró imponer de manera sufrida en tres sets ante Diane Parry, la francesa. De momento está calculado hacia las 11:50 de la mañana de este jueves. No obstante, puede haber mucho cambio por cómo vayan tardando los juegos anteriores, pendientes de Renata. Y la reiteración, para que estén pendientes en esta frecuencia, a partir de las 3 de la tarde, la entrevista exclusiva que realizaré con Sergio Checo Pérez en Claro Sports por W, Carlos.
Estaremos al pendiente. Gracias, Beto Lati.
Saludos a todos.
Igual, 2:35, pausa, seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Fíjese que el New York Times publicó hoy en su portada una pieza que escudriña en torno a quién podría ser la persona que suceda en el poder a Kim Jong-un. Hay que recordar que en Corea del Norte, donde Kim Jong-un es el dictador, el poder lo heredó de su padre, que a su vez lo heredó del abuelo del actual, o sea, el papá del anterior. Es decir, el libertador de Corea del Norte fue el abuelo, se convirtió en un dictador, le heredó el poder a su hijo y esta a su vez le heredó el poder a su hijo. Pero es una familia que ha tenido problemas, al parecer, congénitos del corazón y ha hecho que mueran relativamente jóvenes. Es decir, el actual dictador de Norcorea es un cuarentón. Pero ¿por qué tiene sentido hablar de la sucesión en Corea del Norte? Pues justo por estos problemas de salud. A ver, hay que entender que Corea del Norte se maneja en la total opacidad. Es decir, el propio New York Times dice que no se sabe a ciencia cierta cuántos hijos tiene el dictador de Corea del Norte. Pero no crea usted que si porque anda de travieso por ahí con otros batallones. No. No publica cuántos son sus hijos. Se sabe que hay dos. Se habla de que podría haber un tercero. Pero la pieza se llama, el reportaje se llama Querida Hija. Y habla de cómo la prensa de Corea del Norte, que obviamente toda está controlada por el Estado, toda está controlada por el gobierno, es prensa oficial, hace una cobertura cada vez más intensa de Kim Yo-ae, la hija de Kim Jong-un. Kim Jong-un presentó a su hija ante el mundo en noviembre del 2022 con un, pues digamos que un inusual despliegue de cariño, llevándola de la mano mientras caminaban dejando atrás un misil balístico intercontinental. Estos que Corea del Norte dice que pueden acarrear armas nucleares y su intención es que sean capaces de llegar hasta los Estados Unidos. Eso es lo que ha vuelto a Corea del Norte relevante en el tablero de la geopolítica y por eso tanta preocupación con Corea del Norte, porque es un país que tiene armas nucleares y que está construyendo capacidades para literalmente cargar misiles con esas armas nucleares y que puedan llegar tan lejos como en los Estados Unidos. El New York Times analizó cientos de imágenes y videos de las apariciones públicas de Yu, la hija de Kim Jong-un, desde que pues literalmente debutó en sociedad hace 3 años. Todo, desde luego, no crea usted que no tenemos este video este que se consiguió. No. Todo es lo que oficialmente se ha divulgado y cuentan cómo se transformó de una niña penosa a los 9 años de edad, ahorita que se cree que tiene 12 años, porque ni siquiera eso se sabe, cuando se ha vuelto ya una figura pública que comparte el centro del escenario con su papá y prácticamente ha reemplazado a su mamá, Ri Sol-ju, en el papel de primera dama. O sea, la primera dama de facto es la hija de Kim Jong-un. Los otros hijos del dictador, o la otra hija del dictador, porque no queda claro cuántos son, etcétera, no han tenido apariciones públicas. Así que si ella se convierte en la sucesora de su papá y que la designe su papá como su sucesora, se volvería la primera mujer en encabezar Corea del Norte, que es pues una sociedad altamente militarizada y patriarcal, que hoy Kim Jong-un, de 41 años de edad, con una historia familiar de problemas cardíacos, pues está encabezando. Fascinante la historia, ¿no? Bueno, déjeme, me muevo rápidamente a contarle lo que está sucediendo en Australia. En Australia hay muchísimas manifestaciones. El otro día conversamos con una de nuestras analistas aquí en W Radio sobre cómo, de forma inusual, la oposición a la guerra de Israel sobre Gaza ha llegado hasta Australia. Y hay manifestaciones en Australia como no se habían visto antes en apoyo a Palestina. Y también en reclamo al gobierno de Australia, que ha estado muy cercano a Israel. Ya ve que el gobierno de Australia está pues muy alineado con Gran Bretaña, con Estados Unidos, y en ese sentido cerca de Israel. Bueno, han habido dos atentados contra literalmente sendas establecimientos comerciales, unas cafeterías, una en Sydney, una en Melbourne. Y el gobierno de Australia, el primer ministro de Australia, ha expulsado al embajador de Irán porque lo acusa a Irán de haber estado detrás de estos ataques, que más que ataques terroristas, fueron pues como que actos de vandalismo contra dos cafeterías de propiedad judía en Australia. Y estas dos cafeterías pues, ya se pusieron pintas, etcétera, etcétera. Entonces los acusan de antisemitismo, dicen Irán estuvo detrás de esto, expulsamos al embajador de Irán. Hablando de la guerra en Gaza, una pieza que aparece hoy en la portada del New York Times. Yo no tenía este dato en mente. ¿Sabe cuántos periodistas en Gaza han muerto durante los casi 2 años de guerra? 190 periodistas. La mayoría de ellos son palestinos. Israel ha prohibido a periodistas internacionales que entren libremente a Gaza para realizar la cobertura de la guerra. Ha abiertamente matado a algunos reporteros palestinos, acusándolos de ser integrantes del grupo terrorista Hamas o de algunos otros grupos extremistas. Pero de acuerdo al Comité para la Protección de los Periodistas, 190 periodistas palestinos, porque lo que ha pasado, como el otro día lo conversábamos en este programa, es que pues, los medios de comunicación del mundo, si quieren tener cobertura de lo que está pasando dentro de Gaza, como Israel no permite que puedas tú mandar a tus periodistas de tu país, tienes que contratar a periodistas palestinos que están ahí adentro y que pues tienen a sus familias ahí, que viven ahí, que están, pues digamos que experimentando las consecuencias. Y el otro día, la propia prensa israelí denunciaba que más del 80% de las víctimas mortales en Gaza eran civiles. Y esto de acuerdo a un documento del ejército de Israel, lo cual es una tasa de letalidad nunca antes vista en la historia. Bueno, pues ahí tiene usted una consecuencia. Hoy pone en su portada como su nota principal el Wall Street Journal, que descubrió que hay pláticas secretas entre el gobierno de Rusia y la principal empresa energética de los Estados Unidos, que es Exxon. ¿Qué es lo que dice? Que después de la reunión en Alaska entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald Trump, quedaron ellos dos en que pues iban a hacer también más negocios juntos, ¿no? Que íbamos a ir sorteando el tema de las sanciones, todo de cara a que se pacifique Ucrania, ¿no? Lo que no dijeron en ese momento es que a puerta cerrada, las dos compañías más importantes del sector energético de sus países ya habían estado bosquejando un mapa de cómo hacer negocios juntos, con extracción petrolera, con extracción de gas, en la costa totalmente oriental del lejano oriente de Rusia, que es, pues digamos, lo más cerca de Alaska, de los Estados Unidos. estas conversaciones secretas se revelan y todas están, ahora sí que todas tienen el visto bueno del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Así que Exxon no se quiso meter en broncas y dice, oye, yo no voy a saltar las sanciones, pero si ustedes lo ven, ahora sí que han visto bueno para entrarle por aquí, nos interesa en términos geopolíticos que una compañía americana como Exxon esté metida en el negocio del petróleo en Rusia, bueno, pues ya está, vamos para adelante. Y cierro con una del Financial Times en su portada, y es que la farmacéutica Eli Lilly le quiere hacer la competencia a Novo Nordisk, que es, pues digamos que el laboratorio rey de todos los tratamientos para bajar de peso, y ya están diciendo que su píldora contra la obesidad, su pastilla contra la obesidad, en los más recientes exámenes ya pasó todos los objetivos, funciona, y entonces está literalmente diciendo, pues ya que nos la prueben las autoridades de Estados Unidos para ponerla en el mercado. ¿Qué negocio se ha vuelto el tema de las pastillas y las inyecciones para bajar de peso? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, se calentaron los ánimos en la permanente. El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, acusó a los morenistas, pues, de abrazar al crimen.
Pero además, hay documentos internacionales que dicen que López Obrador, allá por el 2006... y eso lo sabe aquí el diputado Doring, andaba pidiendo el apoyo del embajador norteamericano. Así sencillo.
Sí, termina.
Voy a terminar en este momento. No llamen traidor a nadie, porque somos compatriotas. Por eso estamos molestos. Porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. Ustedes los fueron a abrazar. En eso dejamos las vidas de nuestros familiares. Por eso uno se encabrona así. Y el que esté molesto, díganoslo, porque yo sí les puedo decir punta de narcos, va a empezar a ti, cabrón.
Bueno, nadie puede ser reconvenido por sus expresiones en tribuna, pero la fineza y la educación se nota.
Y pues las cosas no se quedaron ahí.
A ver, diputado Moreira, diputado Moreira. Señores y señoras legisladoras, señores y señoras legisladoras, esta mesa
Así las cosas. Néstor Camarillo, el senador que renunció al PRI y dejó la bancada con 13 senadores, fue presentado como nuevo miembro de la bancada de Movimiento Ciudadano en W Radio. Bueno, pues dijo que ya era tiempo de irse del PRI.
Tuve mucha, pues sí, guerra sucia de personajes que estaban ya ligándome con Morena. Yo toda la vida he sido un opositor, incluso en el video que donde salgo el lunes a renunciar, dije, a ver, no voy a cambiar, voy a seguir siendo una oposición inteligente, responsable, en defensa de las instituciones, en defensa de México, y la agenda de Buen Ciudadano es la correcta. Estoy seguro que aquí se sigue construyendo desde la oposición, pero esa oposición que también se vuelve una alternativa.
¿Por qué irse? Pues sí, que sí le gustaría ser gobernador de Puebla.
Amo Puebla, lo recorro todos los días, siempre estoy en territorio, los 217 municipios los conozco perfectamente, llevo 10 años caminando el estado, ya fui presidente municipal, ya fui diputado, ya fui presidente del Congreso, hoy me toca ser senador y no lo voy a dejar de hacer. Todos tenemos sueños, aspiraciones, metas, y la tengo muy clara. Obviamente te contestaría que a qué poblano no le gustaría dirigir los rumbos y destinos del estado, pero mientras hay que chambear en esta confianza que me han dado los poblanos, en esta encomienda que tengo, en una agenda ciudadana.
Pues sí. El periodista Jorge Eras, que fue atacado ayer en Mexicali, relató en W Radio los temas por los que ha sido perseguido, advierte que hay militares involucrados.
Hemos venido denunciando desde claramente y puntualmente, y lo pueden seguir en Lindero Norte, ahí están los programas de YouTube. Yo no trato de impresionar a nadie, pero todos los días salimos y evidencio esto, al igual que en Ciudad Capital, y en donde he evidenciado con documentos y todos los excesos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, que es la Policía Estatal de Baja California, que depende del gobierno del estado, y que desde que la militarizaron, porque son militares los que están al mando de una policía civil bajo primero las órdenes del gobierno de México con la administración de Andrés Manuel López Obrador, hoy con Claudia Sheinbaum Pardo, que viene directamente de la Sedena, las indicaciones y quien colocan en estos puntos estratégicos. Hemos venido denunciando una serie de ilegalidades y arbitrariedades. Eso dieron con la salida del propio Tizoc Aguilar Durán, quien a partir del mes de febrero, 1 de febrero, dejó el cargo y salió por la puerta de atrás, un general. Llega el general Laureano Carrillo, llega con su gente, y de igual manera seguimos exhibiendo y señalando los abusos de autoridad, los excesos del poder.
En Baja California se informó que un policía municipal en activo y su hermano, los dos detenidos involucrados en el ataque en contra del periodista Jorge Heras en Mexicali, ambos están acusados de conducir y ser propietarios del vehículo utilizado por los agresores. En Argentina, durante un evento público en Buenos Aires, el presidente Javier Milei fue sacado abruptamente de un mitin después de que un grupo de ciudadanos lo atacaran con botellas y piedras. Milei llegó acompañado de su hermana Karina, quien ha estado vinculada a actos de corrupción para la compra de medicinas, esto después de que se revelaran unos audios en donde hacen referencia que ella recibe mucho por cada contrato. Ella también tuvo que salir huyendo. Milei trató de saludar a la gente desde su camioneta cuando comenzaron a lanzarle objetos. Milei iba con Karina, un diputado, y también tuvieron que salir huyendo todos. La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, aseguró en su red que el kirchnerismo ha ocasionado un ataque en contra de Milei. Dice, los afines a Kirchner son aquellos que están atacando al presidente Javier Milei, y las elecciones legislativas se están calentando para este 7 de septiembre. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.